Como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar directamente a nuestro tema de hoy. De nuevo nos acompañan Francisco, José y Antonio. Vamos a intentar cerrar con este programa de hoy la serie que hemos dedicado a los derechos humanos de nueva generación, al nuevo pacto social. Van a continuar comentando Francisco José Martínez y Antonio García Santesmases temas en torno al ingreso mínimo garantizado, como ya se hizo en alguna otra de estas pasadas semanas, partiendo de un artículo de Francisco José, un artículo que apareció en la revista Sistema en su primer número, en el primer número de este año. Un trabajo que se mueve pues entre la economía política, la sociología del trabajo, la teoría moral, en fin, que engloba un montón de aspectos, muchos de los cuales hemos tratado ya a lo largo de estas semanas. El tema de hoy, de lo que vamos a hablar hoy respecto al ingreso mínimo garantizado, tiene que ver con, por ejemplo, cómo influiría este ingreso mínimo en la sociedad, cómo podría orquestarse políticamente, quién regularía las necesidades sociales que habría que decidir atender, cómo influiría en esta situación de momento hipotética el desarrollo de la ciencia, de la tecnología. Antonio García Santesmases, Francisco José Martínez, de nuevo bienvenidos y buenas tardes a ambos.
Buenas tardes. Vamos a hacer hoy un cuarto y ya último programa donde hemos ido dando vueltas y vueltas a este tema del nuevo pacto social. Comenzábamos en los primeros programas hablando de lo que significaba el paso del fordismo al posfordismo. Hablamos después de las posibles salidas de esta situación, si cabe el crecimiento económico y el pleno empleo, cómo diferenciar el modelo europeo del norteamericano, si la salida vendría por una reducción del tiempo de trabajo. Pero en los últimos programas, especialmente en el último, de la semana pasada, fuimos entrando en el tema de una nueva generación de los derechos humanos vinculado a todo lo que se viene a llamar la renta ciudadana, la idea del derecho a esa renta, del derecho a ese ingreso mínimo, más allá del mérito del trabajo asalariado, de alguna forma yendo a una concepción de justicia que supera la meritocracia y que supera también lo que era la tradición judeocristiana. Y entonces el otro día pues terminábamos hablando un poco de las dificultades de ese proyecto, tanto en los sentimientos sociales y morales de la población, de la gente, como en lo que significa la viabilidad política, que es de la que vamos a hablar hoy. Y yo diría la viabilidad política, quizás porque los que nos dedicamos más a la reflexión política enseguida nos sale eso, siempre pensamos en dos cosas, en los agentes y en los instrumentos. Y es evidente que para mucha gente, parte de la opinión pública, pues ha vivido que los objetivos que defienden las constituciones o las declaraciones de derechos humanos, sea la libertad, la igualdad, la solidaridad, pues siempre se plantean que como los vehículos, que eso, pues uno es el mercado y otro es el Estado, y de alguna forma pues hoy hay los que te defienden la libertad de elegir, la necesidad de superar el paternalismo, la servidumbre, de sacar, como dicen, la política de la economía, porque la economía está infectada de política, de dejar actuar a su albura el mercado para que los talentos, la competencia, la capacidad pueda emerger y no esté sofocada por el corsé reglamentista o por el paternalismo de los estados. Los que por el contrario más bien pensamos que el Estado ha logrado, el Estado social o el Estado del bienestar, universalizar ciertos derechos más allá de la lógica del propio mercado, del peligro que hoy tiene de ser arrumbado esto por la mundialización capitalista. Pero no cabe la menor duda que la propuesta que tú haces implicaría una intervención del Estado nueva, cualitativa, pero enormemente ambiciosa.
Bueno, en cierta manera es ambiciosa, pero en la línea de lo que hay, porque el proyecto fundamental, yo creo, o sea, el escenario sería, pues como todos los derechos, es decir, que primero una movilización social, luego, haciendo caso a esta movilización social, que algunos partidos, y ya empiezan, digamos, a atender de alguna manera, lo pusieran en sus programas, hacer una coalición política que fuera capaz de conseguir una mayoría en el Parlamento, eso para implantarlo. Y luego, dinámicamente, es como los presupuestos del Estado. Es decir, cada año, igual que se discute ahora que va a educación, que va a sanidad, que va a defensa, pues se discutiría cuál es el monto del ingreso básico. Y de, pues ha aumentado la producción o decidimos que el ingreso básico, en lugar de tener 80.000 pesetas, va a 90.000. Entonces, bueno, es decir, que es un... yo no veo una ruptura cualitativa en el mecanismo. Veo una ruptura cualitativa en las ideas y en las ideologías y en las propuestas, digamos, que se lucha, o sea, en la agenda política, pero si se cambia, es decir, esa agenda y se acepta, es el mismo mecanismo.
Es un cambio, no cabe la menor duda, en la mentalidad, eso no cabe duda, porque evidentemente el sistema funciona con criterios meritocráticos. Otra cosa, por lo menos retóricamente, otra cosa es que siempre se parte de la idea, en cuanto se contrasta la retórica con los hechos reales, en qué medida todo el mundo tiene igualdad de oportunidades, o por el contrario, las oportunidades son completamente desiguales en función de la herencia, en función de la capacidad intelectual, en función de los recursos escolares. Bueno, y que entonces nunca se compite igualmente, si una competencia desigual, si la igualdad la llevamos únicamente a dar oportunidades a todos y a compensar las desigualdades de origen, o es un concepto de igualdad más profundo. Pero es que lo que tú propones no es solo un concepto de igualdad más profundo, es que realmente es que cambia el papel del trabajo en nuestras vidas como algo vinculado al salario, y como el salario algo vinculado como retribución al mérito. Entonces no le pides, digamos, al ciudadano solo que sea solidario, que sea universalista, o que no mire solo por sus intereses inmediatos, sino que tenga en cuenta los que quedan al lado, los que quedan excluidos, los que no pueden competir al mismo nivel, sino que le pides de alguna forma que él no se viva que tiene más
derecho
que el otro porque tiene más mérito. Es decir, claro. Eso es un cambio muy radical.
Hombre, acabábamos el otro programa aludiendo a cosas que ya había visto Marx en los Grundrisse del carácter colectivo de la producción. O sea, el problema es que mientras que en el capitalismo actual hay un proceso colectivo de producción, es decir, que la producción no es algo parcelado, es decir, es imposible prácticamente adjudicar a cada elemento de la producción su valor añadido. Es decir, que eso del valor añadido es una ficción. Es decir, que es imposible decidir qué trabajador, qué máquina, qué fábrica, cómo contribuye a la producción global, por el carácter justamente colectivo, y además por otro elemento importante, por la utilización masiva de la ciencia y la técnica, que son valores públicos, aunque apropiados por el capital, son valores públicos. Porque la investigación, fundamentalmente, la hace el Estado. Y la que hacen las empresas, las hacen aprovechándose y utilizando el mecanismo del Estado. La formación que se hace en universidades del Estado, fundamentalmente. Es decir, que hay un elemento colectivo, global en la producción. Y en cambio, en el reparto, es un elemento particularizado y separado.
Es decir, ¿quién sería el que podría asignar, digamos, las necesidades? Es decir, porque tú insistes mucho en que, claro, precisamente porque se rompe el concepto de trabajo asalariado, mérito, vinculado a lo que son criterios mercantiles, hay una situación de desmercantilización y entonces aparecen nuevas necesidades sociales, pueden llevar a nuevo tipo de ocupaciones frente a lo que era la idea del empleo asalariado. Pero claro, ¿quién regula de alguna forma qué necesidades sociales son las que se pueden atender y las que no se pueden atender? ¿Por qué tiene tanta importancia atender determinada necesidad social que ocupar determinado lugar en la producción? Es un nuevo concepto de lo público.
Bueno, sí.
Sería una profundización de la democracia. Sería el espacio público el que regula eso a través de un Estado representativo.
No, por supuesto que esto va todo en el desarrollo, en la línea del desarrollo del estado de bienestar actual. Es decir, lo que pasa es que eso supone, como decíamos hace ya algunos programas, un cambio también y una apuesta por una ciudadanía activa. Es decir, que aquí, y eso se rompe un poco con la idea del paternalismo, porque la idea fundamental es que es el Estado el que paternalistamente distribuye limosnas. No, esto es lo contrario. Es la comunidad de ciudadanos que se da a sí mismo sus derechos, entre los cuales están derechos económicos. O sea, es una mentalidad completamente distinta.
Y ahí es donde tú insistes, además del tema de eso, al hablar de la coalición que podría justificar eso, me parece a mí de enorme interés decir, tú insistes en decir, bueno, hasta ahora hay como un reparto en la dualización. los sindicatos y el movimiento obrero organizado están más vinculados al trabajador asalariado y a negociar sus condiciones de vida. Y después la política de asistencia social está más al que queda excluido. Entonces, de alguna forma, tu idea superaría estos dos mecanismos al entrar en un nuevo concepto de ciudadanía.
Sí, es una integración en que se, digamos, los inputs son lo que la gente aporta, el nivel de riqueza que se haya. Esto no significa que disminuya el trabajo, yo creo además que va a aumentar, porque ahí ya es una concepción de tipo antropológico que es discutible, pero bueno, se puede defender de pensar que la gente no trabaja solo por el dinero, ni fundamentalmente por el dinero. Por el dinero se puede trabajar en los trabajos esos que nadie quiere y que esos o bien habría que mecanizarlos, o bien distribuirlos, que sería mi idea, o bien en un sistema más capitalista y menos socialista elevar enormemente los salarios para que los que los hagan, y con una reducción de horario, porque claro, no es lo mismo, le digamos, limpiar alcantarillas una hora al día o dos horas o 10 o 5 horas a la semana que tener que limpiar alcantarillas 40 horas al día durante toda la vida.
Bueno, es decir, que habría mecanismos. ¿Quién estaría en nuestras sociedades por esta propuesta que realmente tiene mucho de utópica en el sentido más noble del término, de superación del actual estado de cosas o de mundo deseable frente al mundo existente?
Hombre, ahí habría algunas posibilidades. Hay, por ejemplo, podría haber sectores. Además, la ventaja de esta propuesta es que puede ser incluso interclasista, es decir, que puede haber sectores del capital. Podría haber algunos sectores que estuvieran a favor de eso. Hombre, hay que tener en cuenta que todo el capital ligado al consumo pues está interesado en que haya una demanda eficaz y previsible y en aumento. Es decir, uno de los problemas graves es que, claro, el capital ligado al consumo pues se ve un poco sometido a los vaivenes de que no es posible comprarse una casa, no es posible comprarse un coche, no es posible entrar en compras de gran duración con salarios precarios y con contratos precarios de 3 meses, 2 meses, 1 mes, 15 días. Entonces hay un sector del capital que le puede interesar keynesianamente mantener el consumo, ¿no? Hombre, luego está toda la cuestión de los elementos expulsados actuales del trabajo: la mujer, los jóvenes, los ancianos. Es decir, que hay una
cualidad. Claro, que habría una nueva concepción ahí de trabajo y de ocio. Pero además tú ahí incluyes, por lo que yo veo, un elemento que a mí me parece que es muy tuyo, pero que de gran interés, que es el uso de la ciencia y de la tecnología. Entonces, de alguna forma, me recuerda un poco lo de Peter Gloch, ¿no? Es decir, cuando Peter Gloch explicaba muy bien en aquellos libros La izquierda tras el triunfo de Occidente, el tema de que el núcleo central de ese tipo de clase obrera, todo el sector de excluidos, pero a la vez el sector de lo que él llama los modernizadores, que podrían estar por una alianza donde la ciencia y la tecnología jugara un papel a favor de este nuevo tipo de, claro, ciudadanía. Entonces ahí insistes esa frase que me ha gustado mucho, porque es muy tuya, la idea esta de que la razón, diríamos, hay una apuesta por la razón, un uso no racionalista de la razón, pero una defensa de la razón frente a lo que sería, digamos, el fundamentalismo romántico. La respuesta a nuestros problemas teóricos solo la encontraremos gracias al uso intensivo de la razón, aunque tal vez de una razón no meramente racionalista. Entonces, claro, tú ahí cómo planteas todo ese tema. Es decir, ¿tú crees que ahí hay una, digamos, posibilidad de ese uso de la ciencia y la tecnología? Porque eso implicaría también un cambio de la condición de justicia de la que hablamos, pero también del papel que ocupa la razón hoy en nuestras,
claro,
vidas.
No, es que hay que tener en cuenta que esta propuesta, desde luego, es absolutamente incompatible con una mentalidad productivista ultranza y consumista brutal, y con la mentalidad de la competencia con el otro. Es decir, lo de que la competencia entre los vecinos, que si uno cambia de coche cada 2 años, el otro lo tiene que cambiar cada año y medio. Es decir, con eso es imposible.
Y la competencia entre las naciones también.
Y entre las competencias entre las naciones. Es decir, por supuesto, es una línea no productivista y internacionalista. No, pero lo que iba a eso es que, claro, evidentemente para la cuestión del desarrollo sostenible, que estamos todo el día contando en eso, eso pasa no por la eliminación de la ciencia y de la tecnología.
Es lo que tú vienes a decir, que sería un fundamentalismo romántico.
Claro, y además inviable. Inviable. Es decir, que, o sea,
sería una especie de pasión por la naturaleza más allá de la ciencia de recuperar.
Hombre, es que los modelos que funcionan ahora, o los modelos como una hippie de cuando nosotros éramos jóvenes, claro, eran no tecnológicas en un desierto rodeado de tecnología. Claro, ese es el problema. Es decir, que yo creo que la solución de esto tiene que pasar, obviamente, el desarrollo sostenible por la utilización intensiva de la ciencia, de la tecnología e incluso de la industria. Es decir, pensar que podemos salir de los problemas en una versión antiindustrialista es suicida. Ahora bien, el problema es cómo se utiliza eso, cómo se democratiza la ciencia, hacia dónde se desarrolla la investigación, por qué tenemos por cada veterinario de vaca 50 dedicados a perros de lujo, por qué no se analizan las enfermedades tropicales y en cambio desarrollamos tanto la cirugía estética. Es decir, es una
concepción. Bueno, hay un último punto
de hacia dónde queremos ir.
Hay un último punto que también... claro, los que nos oigan dirán, estos están obsesionados, siguen dándoles vueltas a los temas, pero en ti está siempre muy presente y que al final de tu trabajo vuelve a aparecer, que tiene que ver con lo que iniciamos todos estos debates sobre los derechos humanos, que es la idea de la lucha por los derechos humanos vinculada no solo al razonamiento del que acabamos de hablar, sino a la presión social para lograr que sean no puras retóricas, sino que sean derechos donde se garantizan. Entonces, ahí está, ¿qué base social podría luchar por eso, dado que la crisis es civilizatoria? Pero también, ¿cómo sería, tú ahí dices, yo creo que con gran lucidez, esta ha sido la dinámica que ha conducido siempre a la conquista de los derechos, la lucha mediante el razonamiento y la presión social y política en favor de dichas medidas? Pero esta necesidad de convencimiento de la justicia de la medida y de su imposición democrática a los reticentes es común a cualquier medida mínimamente radical que se proponga transformar el statu quo. Pero entonces tú ahí ves que efectivamente para que eso pueda, para mantener los que ya hay de la segunda generación, pero no digamos ya si se quiere acceder a este de derechos humanos de la tercera generación o derecho a la renta básica, tú ves que es imprescindible el razonamiento y la presión social.
Claro. Y la justificación, primero la justificación, porque claro, cuando uno va al mercado a luchar con una pretensión ética, por ejemplo, la cuestión, la seguridad social tiene que financiar los trasplantes, las transformaciones de sexo, sí o no. Entonces tú tienes que convencer, porque tú lo notas, para ti es una necesidad, un derecho, entonces tú tienes que ir a convencer. Y claro, convencer solamente se puede hacer en dos espacios, la opinión pública y luego el Parlamento. Es decir, que tiene que haber primero un debate, y es en lo que estamos, en la primera fase, digamos, de agitación y propaganda, como se decía antes, de esta idea, cómo es viable y tal, pero el primer criterio que tiene que pasar es si es justa. O sea, si la mayoría puede aceptarla y mantenerla, porque es que hay que mantenerla cada año en el Parlamento. Es decir, cada año hay que... Esto es un reparto nuevo del presupuesto, no es nada más ni menos que eso. Es decir, que eso hay que refrendarlo cada año. Cada año tiene que haber una coalición política y con un gobierno que mantenga esto. Y para eso hace falta un consenso social primero. Es decir, que el primer test es un test de justicia y un cambio y una lucha ideológica. Pues igual que, por ejemplo, en el siglo XIX era absurdo que los burgueses consideraran que los obreros tenían derechos y que eran casi perros que había que mantener y tal, y que ciudadano era solo el burgués el que pagaba impuestos, pues ahora tenemos, y ahora ya eso, quien defiende eso, nadie se atreve a defenderlo, parece una locura, pero llegará un momento en que vayamos a la ciudadanía, o sea, un derecho de ciudadanía.
El sufragio universal se consigue el derecho de ciudadanía. Bueno, pues terminamos aquí lo que ha sido esta evolución de todos estos programas donde hemos hablado de estos temas, mostrando, claro, pues esta idea de este tipo de sociedad que, como muy bien dice Francisco José Martínez al terminar este trabajo, hay también la otra posibilidad, que es donde está el riesgo de anomia social, de dualización, de exclusión creciente de capas cada vez más amplias de la población. Porque en ocasiones cuando se habla de esto como una perspectiva utópica pero realizable, también hay que tener en cuenta que las perspectivas que van siendo realizables no solo es que sean antiutópicas, sino que están condenando a cada vez mayor número de personas a la anomia, a la exclusión, a la dualización de esa sociedad, o incluso al crecimiento de sectores, como se dice muy bien aquí, vinculados a redes de crimen organizado, de informalización creciente de la economía. Entonces, en esa perspectiva, pues nada, animamos a nuestros lectores y a nuestros oyentes a leer este trabajo, iba a decir, donde efectivamente pues se abre de este tema, que donde se conecta, como se ve, problemas de economía política, de sociología del trabajo, de teoría moral, de teoría de la justicia y de teoría política. Es decir, que es donde yo creo que realmente es el lugar que debe tener pues la reflexión filosófica hoy, si quiere estar a la altura de los tiempos, conectar saberes distintos, como se hace desde la plataforma de la que tú nos has hablado, donde hay desde teóricos de la justicia y filósofos morales, hasta economistas,
y
hasta
sociólogos sociales,
políticos, hasta a ver si se encuentra algún agitador social.
Hay ya agitadores.
Pues si sirve este programa para que aumenten no solo los lectores, sino los agitadores, bienvenidos sean estas tardes dominicales que hemos dedicado a hablar de este nuevo pacto social. Nada más y muchas gracias.
Gracias.